a todos, bienvenidos a un podcast especial, un podcast conjunto entre los amigos de La Manzana Rodeada desde Argentina y los habituales de AppSmack. Tenemos aquí a Óscar y a mí. No sé si escucháis La Manzana Rodeada, si no lo hacéis, pues muy mal. Y si lo hacéis, pues escucharíais el último podcast de ellos, donde se crearon fuertes desavenencias. tuvieron una frase curiosa. Yo lo estuve escuchando a las tantas de la madrugada mientras trabajaba y decía, ¿pero qué dice esta gente? No a las copias de seguridad. No a las copias de seguridad, por favor. Y bueno, nada, ha sido la excusa perfecta para poder reunirnos aquí los cuatro esta noche, o media tarde para ellos, y comentarlo. Os lo presento, tenéis aquí a mi derecha en el Hangout de Google, tenemos a Leo, bienvenido.
Hola, ¿cómo andan? Un gusto estar acá.
Igualmente, y también tenemos a Seba, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Bueno, a Óscar ya lo conocéis. Óscar, ¿todo bien?
Muy bien, buenas noches.
Bueno, pues primero que me expliquen a mí esa frase que quedó allí rápidamente lanzada. No a las copias de seguridad. No me pude poner las manos en la cabeza porque las tenía sucias en ese momento, pero... A ver, explíquenme eso que no...
¿Me escuchan bien ahí?
Bueno, te oímos un poco lejos, un poco sonido telefónico lejos.
Bueno, dale vos, Eva, explica vos...
Sí, en realidad fue una maniobra de marketing, ¿no? Era para que nos invitaran al podcast español importante y poder, digamos, hacer propaganda de La Manzana Rodeada. Esa fue la idea.
Pues ha salido perfecto.
Ha salido redondo.
No, en realidad fue... estábamos hablando... de todo un poco fue el podcast anterior, porque hacía mucho que no grabábamos. Y bueno, Leo tiró esa idea. Yo después se la seguí, como siempre. Y en realidad es una cuestión que... No sé si... Yo siempre que escucho los podcasts españoles, escucho hablar... todo el tiempo de copias de seguridad, y lo toman como algo súper importante, y por ahí le dedican varios programas y varios blogs a hablar del tema. ¿Será que acá en Argentina somos un poco más desprevenidos y no le damos tanta importancia? Y bueno, contábamos por ahí que a mí se me borró una vez en la biblioteca de iPhoto, y bueno... tuve problemas, casi me separo de mi señora por ese tema, por no haber hecho un backup. Entonces lo tomamos como algo gracioso, y bueno, creo que habíamos comentado algo también por el tema de los NAS y de qué comprar, un NAS o una Mac Mini.
Eso va a ser la segunda parte.
Bien, como somos muy fanboy, yo siempre tiro para el lado de Apple, ¿no? Así que en realidad fue algo muy chistoso. Leo hace copias de seguridad. Él es un poco más precavido que yo.
Sí, se le ve. Tiene que haber una persona responsable, sí.
Claro, yo tengo cara de un chanta terrible. Y mis copias de seguridad en realidad es un disco... Sí, para Leo.
Está bien lo que está diciendo Seba, pero lo que a nosotros nos llamaba la atención es la obsesión de los podcasts españoles.
Exacto.
Porque vos los escuchás y graban. A ver, tenés... por supuesto, lo que está grabado en disco rígido en la Mac propiamente dicho. Después agarran un iPad de 64 GB para guardar todo lo que tienen allí. Después un disco USB con Mountain Lion. Después todo en la nube. Digo, loco, ¿qué estás guardando? La fórmula de la bomba china que va a estallar, la bomba coreana que va a estallar en Estados Unidos.
No, más importante, las fotos de mi hijo. Eso es más importante.
Pero por eso nos reíamos de la obsesión. A ver, hoy en un contexto donde hay discos rígidos por todas partes, donde tenés la máquina de tu mujer, la tuya, seguramente un USB con 8 GB, donde yo también hago una especie de copia de seguridad, que es cada tanto hacer álbumes de papel. Yo creo que lo único que nos va a salvar... cuando entra un ladrón y se quiera llevar todo, lo que no se va a llevar es el álbum de papel con fotos, ¿no? Y eso también lo hago. Pero no en contra de las copias de seguridad en sí, sino de la obsesión, o la obsesión misma, ¿no? Que a veces estamos más ocupados haciendo las copias de seguridad y dándole un montón de tiempo a eso, cuando en realidad me parece que es una manía nada más.
Bueno, a ver, yo reconozco que soy bastante, bastante obsesivo con el tema de copias de seguridad. Y bueno, si habéis escuchado algunos de mis podcasts diarios, lo sabréis. Pero, bueno, no sé, yo llevo en tema utilizando un ordenador desde hace 12 años, quizás, o 13, o más, no sé. Y me ha pasado de todo, pero de todo. Eso al final, el que, no sé si habéis visto algún programa, no sé si os llega por allí, en Discovery Channel o algo así, de gente que se prepara para el fin del mundo, que tiene en su casa 5 millones de toneladas de comida enlatada con sprays para todo tipo. Bueno, es, supongo que esta gente les habrá pasado algo alguna vez para llegar a hacer eso. Pues a mí me ha pasado de todo. Desde que el Time Machine sea irreconocible por la máquina y deje de ser funcional y tenga que iniciarlo de cero. Por tanto, ya de Time Machine no me fío del todo. Desde que un disco duro, que según estuve leyendo a posteriori, es propenso el sistema operativo de Apple, el HFS Plus este, a hacerlo, que el TOC se desplace, por llamarlo de alguna manera, unos bytes a la derecha y los archivos queden todos corruptos, todos. No sé si os ha pasado alguna vez, pero a mí me pasó con mi librería de música, que el TOC se desplazó y tú escuchabas, no sé, una canción y me sonaba otra, pero el final de esa canción y el principio de otra, algo súper raro. Entonces tú vas haciendo copias de seguridad sobre esos datos y hasta que no te da por escuchar las canciones no te das cuenta de que están corruptos. Me ha pasado discos físicos que mueran. Me ha pasado, es que me ha pasado tantas cosas que llega un momento que te vuelves paranoico. Y cuando hay cosas como son las fotos de tu familia, de tus abuelos que ya no están, de estas cosas que no las quieres perder, y cuando tienes también lo mismo, vídeos que no quieres perder, pues al final te montas un sistema de copias de seguridad que al final es redundante, porque es que me ha pasado muchas cosas raras. Cada uno al final es lo que valore sus datos. Yo, pues para mí eso no se puede perder, pues las series no, si me las tengo que volver a bajar me las bajo, las películas lo mismo, pero hay ciertas cosas que no se pueden perder y para mí esas son súper importantes. Reconozco que en algunos momentos me paso, pero no sé, nunca se sabe, me han pasado tantas cosas.
Oscar.
No, yo soy, no me parezco mucho a Cristian, la verdad. Yo tengo un par de copias y ya está. Tengo una copia de Time Machine, tengo una copia en un disco duro externo y bueno, yo últimamente estoy subiéndolo a la nube con servicio de CrashPlan. Y ahí en la nube solo subo los vídeos y las fotos. Pero, o sea, el Cristian creo que tiene 4 o 5 copias, yo no, yo que con 2 tengo bastante. Claro, no es una cosa que realmente... Dime.
Yo tengo solamente un disco USB con Time Machine y en la computadora de mi mujer, que es una PC... las mismas fotos que tengo en la Mac. Y lo que sí he hecho es aprovechar Mega y subir allí fotos y videos y también a Dropbox. Pero nada más. No hago,
bueno, nada más. Ya estás hablando de 3 copias. Claro, yo al final lo que hago es centralizar todo pues en un NAS. Y como no sé si conocéis lo que es un Drobo. Un Drobo es, teóricamente, es como un robot de copia de seguridad, algo así, donde tú le vas metiendo discos y él se encarga de todo. Pues en todo, el Drobo, en teoría, es súper seguro, está todo duplicado, si te falla un disco lo puedes cambiar en caliente y, bueno, la leche, o sea, es ideal. Pues cuando me compré el Drobo, a los 3 días, el Drobo se le fue la pinza, se corrompió todo y lo perdí todo. O sea, todo lo que había en el Drobo se corrompió y se fue. Claro, después de esto... ¿Qué seguridad te da?
Te pasó de todo, Cristian, a vos.
Sí, sí, o sea, sí, claro, a ver.
Yo no... creo que tendrías que, no sé, ir a la iglesia un poquito más seguido.
Debe ser eso, debe ser eso.
Realmente te ha pasado de todo. No, yo recuerdo, por ejemplo, lo que te contaba, ¿no? De que casi me separo de mi actual mujer. Tenía las fotos de mi luna de miel. En ese momento no conocía a Apple, tenía una PC. Y tenía un disco rígido, bueno, en esa época eran de, qué sé yo, de 8 gigas, 10 gigas creo que era. Un Seagate, una porquería.
Sí, sí.
Y bueno, un día no arrancó la máquina, viste el típico ruido, el cabezal que pega y pega. Y bueno, de hecho el disco rígido todavía lo conservo. Es como, viste, como Disney cuando se murió, que está congelado. Bueno, yo lo tengo guardadito, esperando en algún momento que salga alguna tecnología o se abaraten los costos de recuperación de disco para poder recuperar algo de las fotografías que saqué con una cámara de 0,3 megapíxeles.
Madre mía.
bueno, yo parecido como Leo, ¿no? Yo tengo un disco rígido externo, USB, en el cual almaceno todo lo que es fotografías y datos importantes. Y ahora estoy utilizando mucho la nube, estoy utilizando mucho Dropbox, con la posibilidad que te da Dropbox de poder ampliar, ¿no? Lo comentábamos en el podcast anterior, ya estoy con algunos gigas más de lo que te da oficialmente apenas arrancas. O sea, estoy con 8 gigas ya. Entonces, en lo que es Dropbox, tiro todo lo que es fotografía, o sea, tengo sincronizado el iPhone y el iPad, que el iPad no lo uso para sacar fotos, pero por ahí alguna foto podría haber hecho. Y tengo todo guardado ahí como respaldo. Y iCloud solamente para los datos, ¿no? Para el backup diario que hace el iPhone 5 cuando me voy a dormir. Es lo único que utilizo en la nube. Igual, de todas formas, no hay que confiarse en la nube, porque recordemos lo que pasó con la gente de Meobloan, ¿no? Y Leo tiene metidas las cosas ahí en medio, así que Leo, tené cuidado, Leo. Yo que vos ya las voy guardando para otro lado,
Sí, Leo es un valiente. Pero si veis, ya tenéis diferentes sistemas. Es que al final lo que hablo en mis podcasts es pues un sistema, que al final cada uno busque el suyo, de hacerlo de forma sistemática, porque a mí también me ha pasado alguna vez de estar un tiempo sin hacer copia y cuando te pasa algo. Claro, también depende del volumen que tengas. Yo desde siempre he tenido un volumen alto de datos. Claro, si tienes un disco, o te pasa o no te pasa. Pero claro, si tienes 15 discos, pues es fácil que un disco te falle. Entonces ya te entra el miedo, por decirlo así. Ya has visto al demonio cerca. ¿Me explico?
Sí.
Es lo que digo.
El famoso gente de mí, somos monotemáticos, así es. One Power y el GTD. Y tengo la misma sensación con todo. Por ejemplo, saben lo que estoy hablando con el GTD, ¿no? Esta cuestión de organizar, de programar para organizarnos la vida. Y a veces te lleva más tiempo organizar las cosas que tenés que hacer que hacerlas. ¿Entendés?
Sí, sí, está claro.
Es cierto.
Por eso, ahí me niego a sistematizar de una manera, de buscar, coloqué mucho en las copias de seguridad, porque a veces confiar tanto en un sistema determinado hace que lo deleguemos todo en él. Y por allí tener conciencia de lo precario que es nuestro sistema y cada tanto revisarlo y cada tanto ir copiando las cosas importantes o haciendo copias papel de fotos o no sé, a mí me sirvió más o quizás me aburre mucho el tema de tener que organizar un sistema de copias de seguridad, porque es tanta la información que movemos, son tantas las fotos que sacamos. Yo por ejemplo los podcasts no los guardo, los podcasts que grabamos, el archivo grabado, no los crudos, las cosas que filmo, para el típico, tenés un Mac, te filmás o editás el videíto de la familia, de tu mamá, yo eso me quedo solamente con el original, los crudos no los guardo, porque me parece que si no caemos preso de una super de un, a ver, del mismo cuerpo, caemos preso de tanta información.
Sí, no, al final es eso. Mira, yo trabajé en una tienda de informática durante unos años, y en esos, no sé, 3 o 4 años que estuve en la tienda, vi de todo. Gente que tenía las fotos de, bueno, de los últimos 5 años o 10 años, y que el disco duro les fallaba, y adiós. Y claro, te venían con una cara, ¿y ahora cómo recupero esto? Pues si no has hecho copias de seguridad, pues no hay nada que hacer. Según, bueno, cuando ves todas estas cosas, yo por lo menos me planteo la forma, igual que con el GTD, que me he tirado días pensando cómo organizar, la forma de organizar, que eso es lo más difícil a veces. Y entonces, pues he leído algún libro de copias de seguridad, y entonces, claro, te aparece ya el fatalista total, de que tu casa se te va a quemar o tu casa se te va a inundar, te van a venir 3 ladrones a la vez y te van a robar de todo. Bueno, entonces, claro, al final tienes que llegar, es como una central nuclear. La central nuclear está preparada para X tipos de desastre, pero al final tienen que decir dónde se paran, porque si no las paredes serían tan grandes como la Tierra entera. Pues tú tienes al final que valorar qué puede llegar a pasar, cuánto quieres llegar a invertir y, bueno, valorar un poco hasta qué riesgo quieres correr, como un seguro de coche o lo que quieras. No sé, yo me siento más seguro teniendo copias de seguridad duplicadas, como hace el NAS. La nube para mí, pues lo intenté una vez y yo, por ejemplo, tengo 25 gigas en Dropbox, pero no me acaba de convencer el Dropbox para ello. Y utilicé un sistema de, como utiliza Oscar, de subir copias de seguridad directamente a la nube, pero con la conexión tan lenta que tengo de subida, sobre todo, pues para mí no es viable. Y al final, pues eso, me he decidido por un disco como un tipo NAS que duplique los datos en local. Y bueno, montarte un sistema que te cueste lo menos posible mantenerlo, que es lo más difícil, porque al final si tienes copias de seguridad desactualizadas tampoco valen de mucho.
También acá hay una realidad en Argentina, que son muy caros los precios. Por ejemplo, un NAS te puede salir mucho más caro que una muy buena computadora, por ejemplo. O un disco rígido de 2 teras es muy caro acá. Yo, por ejemplo, recuerdo un podcast que recomendaba comprar los dispositivos iPhone o iPad de mayor capacidad de almacenaje posible, porque dice, bueno, ya que lo tenés, que te sirva para guardar toda tu biblioteca. Y yo pensaba todo lo contrario, es decir, yo prefiero a poder acceder a una a más tecnología y no preocuparme tanto por el almacenaje que lo puedo administrar manualmente, por ejemplo. Pero eso es por una cuestión de costos, básicamente, porque acá es muy caro sostener, por ejemplo, una estructura como la que vos estás hablando, la de un NAS con varios discos, con disco en espejo, más las, acá son valores absolutamente prohibitivos. Hay gente que lo tiene, por supuesto, pero yo preferiría, por ejemplo, acceder a un mejor teléfono o acceder a un mejor iPad, porque no puedo, porque los precios realmente son muy, muy caros. En lo que tiene que ver con discos rígidos, concretamente con
sí,
el
sí, aparte que son sí. Aparte que son caros, Leo, no se consiguen. Yo estaba viendo buscando los NAS de Synology acá en Argentina en Mercado Libre, que es el único lugar donde los podés llegar a encontrar, porque es tecnología que no entra al país. O sea, nuestro país, como siempre lo habrán escuchado y no nos cansamos de decirlo y tampoco queremos cansar a la audiencia, pero nuestro país tiene una limitación de importación bastante grande. O sea, todo lo que se fabrique afuera de nuestro país es muy complicado entrarlo, ¿sí? Por las políticas restrictivas y de protección del consumo interno. Entonces, como dice Leo, por ahí se nos complica. Entonces, la copia de seguridad para mí es el disco rígido externo en este momento, la Mac Mini, que la tengo conectada y la tengo funcionando las 24 horas también, en la cual también vuelco información. Pero bueno, me pasó la otra vez y lo comenté en un podcast de que la Mac Mini en un momento que la tuve que se me colgó, la tuve que resetear y cuando arrancó, no arrancó. Así que tuve que sacar el disco rígido de la máquina, conectarlo a otra Mac y restaurar o recuperar esos datos de forma manual, ¿no? Que fue bastante complicado. Pero bueno, son las formas que nosotros tenemos de hacer copias de seguridad. Es lo que tenemos. Y por ahí, bueno, me encanta que ustedes puedan hacerlo y que tengan la posibilidad, ¿no? Igual, de todas formas, estaba viendo, Cristian, que el NAS que te compraste no es nada económico. O sea, vos comentaste en el último podcast o en el último Spreaker el modelo. Lo fui a buscar, lo fui a googlear y estaba son equipos caros. O sea, estamos hablando de 600 euros, creo.
Más, algo así, ¿no? Son algo más caro. Sí, bueno, eso es lo que pasa, ¿no? Claro, nuestra realidad, yo estuve el otro día hablando con Leo, que me encantó así que me apareciera allí en mi iPhone así por sorpresa. Estuvimos hablando y me estuvo comentando algunos precios sobre todo de equipos Mac, y claro, son precios desorbitados, impresionante. No tenía ni idea que la realidad en Argentina fuese esa. Claro, comprarte un equipo, un MacBook al triple del precio que en Europa, me parece sorprendente. Si no se puede, al final no se puede. O sea, porque es que eso es lo que hay. Pero aquí la diferencia de un NAS medio a un NAS así avanzado, como al final que me he comprado yo, que es exactamente el mismo que tiene Oscar, pues bueno, la diferencia no es tanta y al final te lanzas, aunque realmente no hace falta tanto un equipo tan grande. Para mí es lo de siempre. el Mac Mini es un está genial para hacer copias de seguridad, pero al final el problema está en tamaño. En cuanto tengas 5 teras de información o algo similar, ¿cómo la administras? Porque si tienes que tener varios discos pinchados por USB, es un problema. Cuando te falle uno, al final tienes que recurrir a RAIDs, y la manera de hacerlo bien es hacerlo pues con un NAS. Porque si lo haces por software, que Mac permite hacerlo, y alguna vez lo he hecho, en cuanto te falla un disco, problema. Si se te va el sistema, si se te cae el sistema entero, luego igual ya no lo puedes recuperar ese NAS. Todo lo que sea por software, a mí por lo menos no me da seguridad. Y tienes que acceder a hardware. Y hardware, pues no hay muchas más maneras. El problema es eso, pues el precio. Pero, bueno, no sé.
Decís que tenés un NAS, decís que optás por un NAS solamente porque el Mac Mini no tiene mayor capacidad de almacenamiento.
No, solo eso no. O sea, a ver, yo tengo, a mí, cuando me casé hace 6 años o 7, bueno, mi mujer no lo escuchará. Sí,
es el mismo problema que tenemos todos. Nuestra mujer no se escucha. No escuchan los podcasts. Pues, el día que escuchen el podcast, agárrense, muchachos.
Sí. Porque, pues, bueno, cuando me casé me regalaron un Mac Mini. Tengo un Mac Mini de 2007. Pues el Mac Mini es perfecto y hace algunas cosas muy bien. Pero hay otras cosas que un NAS las hace mucho mejor. Para mí habría llegado el momento de cambiar el Mini, y prefiero ahora invertir en un NAS. Un Mini sirve para mí mucho mejor, pues para, bueno, es además la única manera de tener una librería de iTunes. Es decir, si tú tienes un Apple TV, la mejor manera de alimentar ese Apple TV es con un Mac Mini y el iTunes servirle la información al Apple TV. Y luego también lo utilizo, pues, para, tengo un escáner de documentos y le meto documentos, los escanea, les pasa un OCR y me los sube a Dropbox o a Evernote. Ya está, para eso es perfecto. Pero para todo lo demás, un NAS es genial porque es todo fácil. ¿Quieres crear un servidor FTP? Pulsas una pestañita, ya está en marcha. Ya tienes control de usuarios. Si lo quieres hacer en Mac, ¿lo puedes hacer? Sí. ¿Qué software? Pues el sistema lo hace, pero lo hace de aquella manera. A la hora de definir permisos, pues a ver cómo lo haces. A la hora de definir velocidades para cada usuario, a ver cómo lo haces. Son cositas que el NAS lo han hecho súper fácil y, bueno, te permite 5.000 servicios pulsando un clic de ratón, aparte del almacenamiento RAID de por hardware.
Oscar también tiene un sistema parecido.
Sí, yo tengo lo mismo, tengo un DS1512 de Synology. Es que empecé con uno más pequeñito, con un 211, pero se me quedó pequeño en nada, en cosa de meses. Y pasé a este y cogí este directamente porque es un NAS escalable. O sea, le puedes conectar otros módulos de expansión y aparte es ampliable. El otro era bastante reducido. Ya me decidí por este. Y este es bastante caro. Este aquí en Barcelona está sobre los 730 € aproximadamente, más los discos, claro. Pero la verdad es que yo estuve muy contento con él. La verdad es que sí.
Y cuando empiezas a
ver. Lo usa para compras de seguridad y para básicamente todo lo que es multimedia.
No, yo no hago copias de seguridad en NAS. O sea, yo tengo un Mac Mini conectado a la tele, que es mi ordenador, y hago copias de seguridad en un Time Capsule. Esto hace la copia de seguridad. Entonces, las fotos y los vídeos personales, aparte de tenerlas en el Time Machine y en el Mac Mini, las subo a un servicio online que se llama CrashPlan, que es lo que hace la copia de seguridad de algo que, si se pudiera perder por lo que tuviera yo en casa, tener reguardado por lo que pudiera pasar. Lo importante para mí, vamos.
Claro, y pero el asesor. Tú explica, Oscar, que no te dé vergüenza decir la conexión que tienes. Claro, es que con esa conexión hasta mi padre haría copias de seguridad en la nube. Explícales qué conexión tienes.
Pues tengo 65 megabytes de descarga y 5,5 de subida.
Leo, cortemos acá, Leo.
Sí, yo también estoy por irme.
No, escúchame. Nosotros acá, yo tengo creo que 2 megas y con suerte. Con suerte me están escuchando ahora. Sí, bueno, 1.5, 1.9. ¿Vos, Leo, cuánto estás teniendo ahora?
1.5.
Realmente, esa es otra de las cosas. Muchachos, nos vamos a ir a vivir a España en cualquier momento.
Venga,
yo sé que están complicadas las cosas en España, igual que acá.
Hacer como Messi, venimos para aquí tratando a disfrutar.
Claro, exacto.
Es que
ahora que tenemos el Papa cerca, es argentino, ¿sí? Vamos a darnos una vueltita con Leo por eso.
Es que no sé si os habéis planteado, porque es que yo estos días, desde que me ha llegado el NAS, si os habéis planteado lo que significa tener una conexión de reales 600K de subida, es que es puedes hacer streaming de películas a 720p en tiempo real. O sea, tener todo, porque lo bueno que tienen estos NAS es que tú tienes tus películas, él mismo tiene aplicaciones de todo tipo, puedes hacer AirPlay al Apple TV a través del iPhone o directamente ellos, tienen AirPrint, tienen de todo. Y aparte puedes acceder por web desde cualquier sitio, pues si tú tienes una película 720p, le das desde la casa a tu padre, al que dice, oye, pásame tal película. No, conéctate y la ves en streaming. O sea, las posibilidades que da eso... Es impresionante. Claro, es que te puedes hacer tu propio Dropbox. O sea, Oscar tiene hecho, yo aún lo estoy configurando, pero tiene hecho su propio Dropbox. ¿Para qué vas a depender de Dropbox? No. El NAS tiene una aplicación que lo hace. ¿Que un Mac Mini lo puede hacer? Seguro, porque es que un Mac Mini, claro, lo permite todo. Tiene OS X. Pero es que ahí esto está todo tan preparado que es simplemente acceder al NAS por web y poner activar la nube. ¡Pum! Ya está. Ya funciona. Te bajas la aplicación del iPhone y lo sincroniza todo. O sea, está tan bien montado que aparte hace copias de seguridad, que antes era lo que tenían que hacer y ahora es aparte. O sea, es un sistema y claro, y con la conexión que tiene él, es que es un lujo. Permite streaming de televisión. O sea, tú le pinchas un pincho USB de televisión TDT al NAS y te permite hacer streaming de televisión. Ir por la calle y ver la televisión del TDT de tu casa. No sé, son las posibilidades que da todo tan fácil que es que...
Si tienes buena posibilidad de espía.
Sí, claro.
Claro.
En local puedes hacerlo todo esto, pero claro, ya si tienes buena conexión, pues ya da unas posibilidades que... impresionantes. Y hasta que no lo ves, no te crees que vaya tan bien. Porque a mí, Oscar, si habéis escuchado algún podcast, hicimos uno, el último que hicimos de Apps Mac, era esto, el Drobo contra un NAS, porque el Drobo es perfecto para copias de seguridad, pero ya está. Él se encarga de todo, no tienes que mirar nada. Él se encarga, metes discos, sacas discos y falla y ya está. Pero es que el NAS hace esto... y 100.000 cosas más. Aparte que hay como si fuese, no sé, no sería un jailbreak, pero hay como repositorios aparte, no oficiales, con más aplicaciones, que si servidor VLC, que si, bueno, mil cosas. Es genial.
¿Y cuánto sale completo? Porque vos tenés dos discos de 2 teras conectados al NAS.
Yo ahora mismo tengo... bueno, estoy en fase de pruebas, ¿eh? Tengo dos discos de 2 teras y un disco de 1 tera, pero meteré algo más. Al final, depende del tipo de RAID que quieras hacer. Si quieres hacer RAID 0, pues ganarás bastante espacio. Luego tienen ellos un sistema de RAID propio, que si no lo oí le llama SHR, que es como si fuese un RAID 5, pero especial porque te acepta discos de tamaños distintos. El RAID 5 es bastante... delicado, por decirlo así, tienen que ser discos muy similares, si le metes diferentes tamaños no lo lleva muy bien, pero este le puedes meter lo que quieras y realmente te quedas sobre, si le metes por ejemplo 5 discos de 2 teras, que serían 10, te quedan 8 disponibles, que está bastante bien, o sea, al final no es espejo, o sea, pierdes bastante poco.
Mira, aquí tienen en Magníficos tienen un DS-213.
Dime.
¿Yo?
Sí, Oscar, te escucho.
Aquí en Magníficos tienen un DS-213 con 4 terabytes y son 448 euros. Dime.
No, te iba a preguntar más datos sobre ese producto.
Este es el último que han sacado ellos. O sea, yo empecé con un 211 y el último que han sacado es el 213.
Pero este es solo dos discos.
Es un dos bahías. Son 2 bahías solo. Pero este viene a tope ya. O sea, viene con 2 bahías o 4 terabytes. O sea, viene con los discos y todo incluido. 450.
Claro, es que lo bueno que tienen estos NAS es que es muy escalable. O sea, tú puedes meter un disco de un tera hoy o 500 gigas hoy y cuando vas consiguiendo más discos, cuando el coste baja, pues lo puedes ir ampliando. Si cuando se te llegan las 5 bahías, pues puedes ir sacando y metiendo. No pierdes datos, es en tiempo real, puedes sacar el disco en caliente. Son unas ventajas. Si lo que te interesa es tener capacidad, hay gente que le gusta tener todas sus películas y todas sus series allí, pues es una manera de tenerlas todas juntas, relativamente seguras, da muchas opciones. Que un mini, pues tiene otras muchas cosas, pero en cuanto a almacenamiento no es su fuerte.
Y no, no, porque no tenés un acceso tan rápido como lo podés tener con el NAS. Recordá que, bueno, aparte hay que pincharle los discos USB. Y bueno, ¿y con el consumo cómo andamos? ¿Tiene un bajo consumo? ¿Qué promedio de potencia están consumiendo más o menos un Synology que compraron ustedes?
Bajísimo. Con 4 discos, 40 vatios. No llega.
Está bien, 40 vatios, está perfecto. Y si las tablas más o menos, bueno, recordemos que la Mac Mini, cuando no se está utilizando, ¿no? Cuando está en un estado tipo de reposo, son aproximadamente, la mía son unos 13 watts y a full de capacidad unos 85 watts. Pero bueno, igual de todas formas el NAS es una computadora, ¿no? Y tiene un sistema operativo que es un sistema operativo basado en Linux. ¿Qué sistema operativo trae la gente de Synology? ¿Es uno que arman ellos?
Sí, es una propia de ellos. Es una propia de ellos, pero está basado en Unix.
Ajá. Y escuchaba el otro día a Cristian en Spreaker que comentaba el tema de los puertos. Yo puedo abrir puertos acá con la Mac Mini y obviamente tengo que trabajar también con el router que tengo, ¿no? Eso con el NAS también es más sencillo, como decías vos, Cristian, ¿no?
Sí, la gracia es eso, que tiene una aplicación que es el cortafuegos y te dice cada servicio qué puerto tiene. Tú lo activas o lo desactivas. O sea, en ese sentido es que es todo tan fácil y tan visual. Si queréis después os puedo dar acceso a mi NAS. Leo lo hemos perdido, me parece. Os puedo dar acceso a mirar y verlo porque es increíble. O sea, bueno, si os vais a la web de Synology, por ejemplo, hay una versión de demo que pones, creo que es admin y el password Synology, y te meten dentro de como un NAS online, lo puedes ver exactamente cómo funciona. Y es sorprendente porque es que es todo súper fácil. Es, bueno, hacer clic con el ratón, activo esto, desactivo el otro, qué permisos doy, que facilísimo. Con un Mac, pues no está tan fácil. Se puede hacer, pero no es esa sencillez que nos da un NAS en este sentido.
Uh-huh. Ahí volvió el Leo, me parece.
Ha vuelto, sí.
Sí, como la conexión es tan baja, saco la imagen para que llegue.
Está bien, deja esa imagen que está buena, ¿no? La sí, imagen tipona de un amigo Leo. Nos reímos mucho con Leo por ahí. Últimamente ya directamente... Ya el podcast es cualquier cosa, Leo. No, nos reímos mucho. Bueno, lo hacemos divertido. La idea es eso, ¿no? De divertir también a la audiencia. Y por ahí los argentinos somos medios de hacer chistes y esas cosas. Obviamente ustedes también, los escucho. Pero nos reímos mucho con el loco este. Y ahora, bueno, anda ahí preocupado por su... Hablando de la Mac y de todo, por la MacBook Pro que... Y bueno, que la estamos tratando de revivir. Porque anda, que más que no.
Claro, es que nosotros ya no nos acordamos. Ya no nos acordamos cuando no teníamos Apple Store aquí en nuestro país. Pero claro, no tener algo cerca donde acercarte y mirarlo es un problema. Yo no sé cómo usan Mac por allí, con las dificultades que hay, en tanto de costes como de servicio.
Porque nos gusta. Es así. Sí. Desgraciadamente, el momento que entraste en el mundo de Apple, no salís más. Y sería capaz de vender a mi auto, vender mi casa para comprarme, seguir comprando productos de Mac. Desgraciadamente es así, el Leo le pasa exactamente lo mismo. ¿O no, Leo?
Sí, pasa lo mismo, pero en general tiene sus ventajas, porque con la tecnología en general, yo sé que si en algún momento puedo llevar mi MacBook al exterior, me van a dar bolilla. En cambio, no sé qué pasaría si lo mismo me hubiese pasado con otra marca. O sea, el servicio, al ser universal, la garantía, el control universal, te da muchas ganancias o muy buen servicio, igual, aunque estemos en Argentina. No sé si se entiende el concepto.
Sí, pero yo creo que estamos pagando un plus por Apple, por un servicio que en muchos países, y vosotros ahora mismo en Argentina, no tenéis. Y si vas a Estados Unidos, pues aún lo valoras más. Yo la primera vez que fui a un Apple Store en Nueva York, pues aluciné. O sea, solo faltó que me dieran comida. O sea, el trato es increíble. Hay muchísima, hay casi más gente vendiendo que clientes, y entiendes que ese sobrecoste, sabes que una parte está en ese servicio, que te están tratando de una manera increíble. Claro, si eso no lo tienes, pues lo estás pagando igual y te está faltando una parte del producto.
¿A ustedes qué es lo que menos le gusta de la marca Apple o qué es lo que menos le gusta hoy por hoy? Tanto de los los móviles como de las computadoras. Porque estamos siendo muy elogiosos con Apple y les tengo que preguntar eso. ¿Qué es lo que más le hace ruido o qué es lo que de alguna manera los hizo dudar y les hace pensar que quizás por qué no un Android, quizás por qué no otra marca?
A ver, yo podría utilizar ahora mismo un Samsung Galaxy S3 o S4 sin problemas, o el HTC One, este nuevo que ha salido, sin problemas, pero Windows no. Es decir, para mí el Mac es imprescindible. El iPhone, pues no lo sé, pero el OS X, imprescindible. A Windows tengo claro que de momento va a pasar mucho tiempo. Lo que más me fastidia a mí es el tema iPhone. Algunas restricciones que tenemos, que con el jailbreak se saltan o se solventan, pero implican problemas. También, otra cosa es, pues claro, cuando llevas desde el primer iPhone, desde 2007 o 2008 que salieron las aplicaciones, teniendo iPhone, pues tienes un coste en aplicaciones, ya tienes un número de aplicaciones que te hace imposible, en mi caso, pasarme a Android, porque no quiero perder todo eso.
Eso es lo que pasa. Han logrado los tipos mantener cautivo a la gente, porque son años comprándole aplicaciones o armando una colección de aplicaciones. Y uno sabe que son las mejores aplicaciones de cualquier entorno, porque no hay esta misma calidad de aplicaciones en Android, esto hay que decirlo, no existe esta cantidad. Windows Phone no ofrece ni el 10% de lo que ofrece Android y iPhone, y bueno, y BlackBerry, hay que decirlo. A mí también me jode los pequeños detalles del iPhone, por ejemplo, esta cuestión de multitarea que estamos hablando, que para chequear Twitter me tengo que salir del Hangout. Por ejemplo, este tipo de cosas que no son necesarias, que uno sabe que hay tecnología como para ofrecer otra alternativa y no quedarnos con esto.
Sí, a mí lo que me fastidia son estas cosas. También, al final, siempre quieres lo que no tienes. Eso también es así. Realmente, OS X del iPhone funciona muy bien. iOS funciona muy bien. Es un sistema bastante robusto. Yo creo que en 7 años... Bueno, desde 2008 o 2007 que tengo el iPhone, he tenido que restaurar de cero una sola vez porque se le fue la cabeza al iPhone, me mandaba datos continuamente, pero durante el resto del tiempo siempre he ido manteniendo, tenía mensajes de texto súper antiguos, porque al final va restaurando, el sistema va bien. Yo no sé si con Android podría hacer eso, el sistema no sé cómo es, pero yo creo que no. Aparte que, claro, restauras una copia encima de otro teléfono distinto. Lo que hay cosas que, por ejemplo, la limitación de la pantalla. A mí me gustaría un teléfono más grande. Yo querría 5 pulgadas, ¿por qué no? Pues eso de que Apple decide lo que es bueno y lo que no, pues en ese sentido no me gusta.
¿Oscar?
Bueno, tengo un Nexus también, que estoy probándolo un poco a fondo. Y aparte un iPhone 5, pero también he pasado por un Windows Phone, un Lumia 710.
Es que Oscar está muy loco, ¿eh?
Y todos tienen sus ventajas y sus inconvenientes, realmente. A ver, yo... Las 4,7 pulgadas del Nexus se me hacen grandiosas, las cosas como son. O sea, no es cómodo de manejar con una mano. Por narices eso tiene que ser con dos manos, no llegas a la esquina superior izquierda. No es cómodo, son dos manos como mínimo. Y como sistema operativo, a ver, yo lo encuentro muy rebuscado. Es todo como muy insulso, es todo como muy soso. O quizás que estoy acostumbrado a ellos y no acabo de encontrar el detalle del Android. Por contra, el Windows Phone realmente me sorprendió. Me gustó mucho más que Android. De tenerlos tengo los tres. Y de elegiría Windows Phone antes que Android. Quizás sea yo el raro, pero eso funciona sorprendentemente bien.
Y con un teléfono... Jonathan Ive elogió el diseño del Windows Phone, en realidad de toda la nueva imagen de Windows. Elogió esto que se llamó la interfase Metro y no sé si va a venir algo inspirado en iOS 7 por ese costado, ¿no? Yo me imagino para iOS 7 la posibilidad de que los iconos sean más funcionales, que no sé, me imagino algo, tiene que venir algo revolucionario sí o sí, porque la lectura que hace la bolsa de comercio, que hacen los accionistas, que es lo que le importa a Apple, es que la empresa está estancada, más allá de que las ventas siguen siendo colosales, más allá de que sigue siendo el smartphone de gama alta más vendido, pero algo diferente tiene que venir.
Yo creo que esta versión 7 de iOS va a ser la clave. La gente está demasiado esperándola. Luego puede ser que no pase nada y bueno, y nos quedemos igual y no pasará nada, ¿no? Pero yo creo que es un momento clave de algo tiene que cambiar. Es que hay cosas como, por ejemplo, que si tú quieres ver una película en el iPhone, por ejemplo, te instalas VLC y tú quieres verla en ese VLC y llevártela. Tienes que copiar la película a VLC. Pero si quieres utilizar otro segundo programa, ya no te sirve esa película que has subido allí. Tienes que volverla a copiar en el otro programa. Que no haya un sitio unificado para copiar los archivos, que todas las aplicaciones puedan acceder, eso es de chiste. Ya no hablemos de poder utilizar USBs o poder... Pero hay ciertas restricciones que el sistema operativo se las tiene que saltar o tienen que hacer dar algo más, alguna más de libertad, un modo pro de personalización o lo que sea. Multicuenta en el iPad. No sé, o sea, falta algo. Si no, pues la gente al final, aunque solo sea por cansancio, va a cambiar de sistema operativo.
Pero no creas que van muy desencaminados. O sea, yo que tengo el Nexus del 4, me ha sorprendido el intento de calco que intentan hacer. No hay baterías externas, o sea, no se pueden desmontar las baterías. Hasta incluso hasta el pincho para extraer la bandeja sin es prácticamente igual. El USB no reconoce nada de lo que le pinches. O sea, están yendo hacia ellos. No puedes meter una tarjeta SD. O sea, básicamente le están copiando. Yo es que no. O sea, no se están yendo hacia otro lado. O sea, al contrario, le están acercando hacia ellos.
O sea, bueno, el Samsung Galaxy S4 no tiene FM.
No, ni el Nexus 4 tampoco. Pero es que además tú pinches el Nexus 4 al Mac y no lo reconoce. Necesitas una aplicación para meter información dentro. O sea, no es tan abierto como se presentaba la cosa.
No, bueno, aparte tengamos en cuenta el tema de la integración, ¿no? Y la fragmentación que está teniendo. O sea, cada empresa, Motorola, Samsung, HTC, saca sus propios sistemas operativos. O sea, si bien la base es Android, pero lo van aggiornando, no lo mejoran. ¿Qué es lo que pasó con el Samsung Galaxy S4? Se enfocaron mucho en las novedades. Y no tanto en... Fíjate que ya Android... Ya no hablan de Android, Samsung. Y le van agregando cositas y cuestiones. Y bueno, yo tuve la posibilidad de probar hace unos días un Motorola Razr, el último modelo, el XT910, el último modelo, obviamente, que llegó acá a Argentina, que lo vende una de las prestadoras. Y me llamó la atención eso. No tiene tapa para sacar la batería. O sea, lo primero que hice cuando se lo saqué de la caja es buscar para colocar la batería, como cualquier teléfono que no sea un iPhone, ¿no? No lo encontré. Entonces, bueno, empecé a buscar y a mirar. Digo, no tiene la batería. Y presioné el botón y encendió. Bueno, no trae radio. O sea, bueno, voy a probar la radio, ¿viste? Ya que en el iPhone no la puedo probar. Bueno, me voy a dar el gusto y lo voy a probar en un Android. No tiene radio. Y como decís vos, Oscar, o sea... muy rebuscado, o sea, traté de configurar algunas cosas. Primero, cuando arrancas un Android, te pide todas las cuentas.
Sí.
Y te pide Facebook, te pide Twitter, te pide Gmail, te pide Hotmail. Entonces, ya de entrada, ya como que, pará, me están avasallando con toda ese pedido de información. Que vos hoy en día, con el iPhone, lo único que tenés que hacer es poner tu usuario de Apple, sí, uh-huh. Tu ID. Y ya está, automáticamente reconoce y se acuerda cuáles son tus configuraciones y obviamente vas a tener Twitter, vas a tener Facebook y va a estar todo integrado. Y lo que sí me gusta de Android, y siempre lo he dicho, es que tenés más posibilidades de configurar, ¿no? Algo que nos da la posibilidad por el jailbreak. Y como decía Cristian, ya el jailbreak, a mí por lo menos en mi caso, ya no me funciona. O sea, por lo menos tuve una mala experiencia con la 6.1.2 cuando le hice el jailbreak por Evasion. Y bueno, el equipo por ahí no me tomaba la red Wi-Fi, se me desconectaba. Así que decidí quitarlo, ¿no? No tener jailbreak. Yo soy uno de los que siempre defiende el jailbreak, y ustedes lo saben si nos escuchan. Y esta vez decidí, no, bueno, vamos a darle la oportunidad sin jailbreak, a ver cómo me va. Una de las cosas por las cuales teníamos el jailbreak con Leo es por el tema de compartir internet. Porque lo que es el Tether no estaba habilitado. Ahora está habilitado y, bueno, está habilitado. O sea, Apple lo habilitó para todas las compañías acá en Argentina, así que lo puedo utilizar. Así que ya como que no me hace tanto falta. Pero hay cositas, ¿no? Como el Kill Background, como el Zephyr. Son todas cositas que ya por ahí vienen en Android, las tenés y podés configurarlo de un montón de formas y podés hacer muchas cosas más con el teléfono en Android que... En el iOS del iPhone no lo puedes hacer. Y la esperanza que tenemos nosotros, los fans de Apple, y yo quiero seguir usando un iPhone, es que Jonathan Ive innove en esto, ¿no? O sea, que el tipo vea cuál es la necesidad de la gente.
No solamente Jonathan Ive, porque un dato que pasa, se habla mucho de ser el tipo con el iOS 7, pero también hay que pensar que está aquel... No recuerdo el nombre, pero está el creador o el encargado del Mountain Lion ahora con el sistema operativo, también con los sistemas operativos iOS. Así que yo pienso que alguna solución con lo que está, con el problema que ha presentado Cristian, el tema de no tener todos los archivos integrados, por ejemplo, va a llegar, porque siempre decimos lo mismo. Mountain Lion nos gusta porque es intuitivo, pero a la vez profundo. ¿Por qué no iOS, que sea intuitivo pero también profundo? O sea, que sea intuitivo, que sea fácil de usar, pero que aquel que quiera meterse en lo hondo para configurarlo, para trabajar más a fondo, más profesional, lo pueda hacer. Y también me parece una locura esto de tener que copiar 3 o 4 películas en diferentes lugares, o si querés abrir un PDF en iCloud, perdón, en iBooks y después en Goodreader lo tenés que duplicar. Es una locura eso en esta, y ni todos los problemas de compatibilidad para poder usar, por ejemplo, el Apple TV, que no reconoce los formatos, y que eso mismo sucede con todo el entorno Apple. Nada más en Android vos te bajás directamente cualquier formato de video y lo podés ver tranquilo.
Lo que hay cosas que Apple no van a permitir. Al final van a querer que pasemos por su tienda, y con el tema de formatos de vídeo yo lo veo bastante, bastante imposible. En ese sentido no. Pero hay cosas que tienen que cambiar. ¿Cuántas veces he oído últimamente de que un niño pequeño ha comprado no sé cuántas aplicaciones en un cuarto de hora? Se han gastado $2,000 en un cuarto de hora. Es tan fácil como crear una cuenta para el niño... Y ya está, o sea, pero no sé, a mí Jonathan Ive me da, es un tío que me da bastante, bastante miedo. Si os habéis leído la biografía de Jobs, el apartado del diseño del iPhone 4 es increíble, y Jobs lo dice así. Sí, bueno, había problemas, pero que quedaba más chulo, y si quedaba más chulo, pues se quedó así. Hombre, o sea, ese apartado es sorprendente, y más era un teléfono que aún se estaba vendiendo en ese momento, el iPhone 4. No sé, a ver si... A ver en qué nos sorprenden esta gente.
Bueno, y la historia de Apple está marcado por eso. Las computadoras no tenían ventilador, porque no le molestaba a Steve Jobs el ruidito de los ventiladores y terminaban quemando. Estaba marcado un poco por los caprichos de diseño o los caprichos funcionales. Sí, yo no sé si este tipo va a dar la solución, pero... me parece que, como decía Oscar, Samsung o la competencia está copiando, va hacia Apple y Apple va hacia la competencia. Esta cuestión de lanzar un montón de productos para todos los nichos. Dicen que se viene irremediablemente el iPhone de bajo costo, iPad mini, algo que en otro momento hubiese sido impensado, después llegará un iPhone de 5 pulgadas, no lo sabemos, pero me parece que las marcas van a tender a parecerse cada vez más, como pasó con las PC o con las notebooks, que una Asus y una Acer eran tan iguales que no había prácticamente diferencia. Una Sony Vaio, eran por ahí una pequeña diferencia de detalle nada más.
Pues sí, no sé si tardará mucho en haber novedades, porque es que hace demasiado tiempo que no hay nada. Antes teníamos la Macworld y sabemos que en enero había algo. Antes siempre se ha ido presentando un iPad por estas fechas, pero este año nada. Hace demasiados meses que no hay nada.
Yo creo que están preparando algo grosso, ¿no? Yo creo que están en el búnker y, bueno, obviamente, viendo lo que está pasando en el mundo, y están preparando algo. Yo espero, eso es lo que creo que
20 de julio,
todos, ¿no?
El iPhone 5S.
Bien, Leo.
Dice el mismo sitio japonés que le pegó a todas las últimas novedades anteriores, o los últimos, que de hecho nosotros dijimos la manzana rodeada, las fechas, pero no porque lo supiéramos nosotros, obviamente, sino porque este sitio viene pegando y ha dicho que el 20 de junio se presenta el iPhone 5S.
Que te lo vas a comprar, Leo, ¿no? Ese te lo vas a comprar.
Ese le tengo ganas.
Al 5S sí, esa es tu teoría, las generaciones intermedias, ¿sí?
Sí, sí.
Recordemos que Leo tiene un iPhone 4S, no es por tirártelo en la cara, Leo.
¿No hay alguna manera fácil de mandar un iPhone a Argentina, por ejemplo? ¿No os puedo mandar yo un iPhone, por decir algo?
Nos manden los pasajes y nos vamos a buscarlo para España, paseamos un rato por Madrid y por toda esa zona y nos volvemos.
Lo más probable es que no pase por la aduana, o sea que la aduana te lo abra.
Queda estancado.
O te arriesgas a que pase eso, ¿no? Que,
¿y si te lo abre, qué pasa?
Y en la aduana, hay que pagar los impuestos correspondientes, que son tan caros que termina saliendo igual.
¿Cómo es caro?
Un comercio.
Vale. Bueno, pues. Dios, Gardín.
¿Realmente pensás que necesita tanto cambio el iPhone? Porque es que yo no sé qué cambios esperáis en ello. Yo es que no. O sea, ya viendo los movimientos del resto de fabricantes, que es hacia él, en el tema de todo, hasta en el tema del software, porque es que, o sea, no sé cómo explicarme, o sea, yo lo he notado mucho con el tema este del Nexus. Es que está enfocado a lo mismo. O sea, no puedes, no hay administrador de archivos, tanto que la gente habla de él, tienes aplicaciones para ello, pero el mismo sistema no lo lleva integrado. Ya no puedes elegir si quieres meter en un sitio o puedes meter en otro, no. Música, música, ¿dónde está? No sé dónde está. O sea, es igual que en iPhone. ¿Dónde está la música? Dentro. O sea.
Ya, pero al final no es que quieran o no, es que al final deben y tienen que sacar. Yo no creo que este año no saquen un nuevo teléfono. O sea, al final lo van a sacar, le van a buscar pues alguna tontería, alguna gran novedad. Porque menos cosas que tuvo el 4S, sí, tenía una CPU más rápido, pero al final era lo mismo. Y cuando lo tenías, yo que he tenido todos los iPhones, pues cuando saltabas del 4 al 4S, sí, va más rápido. La cámara está bien, sí, ya está, no hay nada más. A la semana te dabas cuenta que era lo mismo. No sé, Apple no creo que le meta el chip NFC, Apple no creo que amplíe la pantalla, porque es que... después de habernos vendido la moto que la pantalla que teníamos antes era la perfecta y que ahora resulta que si la estiro un poco no pasa nada, ¿ahora qué vas a hacer? ¿La vas a estirar más? ¿La vas a ensanchar? Y al año siguiente va a decir, no, ahora resulta que nos han crecido los dedos. No hay muchas más posibilidades.
No, lo máximo que van a hacer es eliminar el marco y que vaya de filo a filo, me imagino, o sea, que el teléfono lo pueda seguir manejando en la mano completo, pero que la pantalla ocupe la totalidad del ancho del iPhone. Eso es lo que me imagino que tarde o temprano va a suceder.
Sí, porque en ese sentido poco más pueden hacer, no lo sé. Bueno, estaremos ahí cuando saquen, espero que nos sorprendan. Aquí falta software y falta hardware, falta un paso más para el Apple TV. No sé si habéis visto el reproductor este que creo que Oscar también, bueno, que lo diga él, pero un tal Roku, no sé si os suena.
El Roku 3.
Esto es un Apple TV, pero que puede hacer de todo. Puedes jugar al Angry Birds, puedes hacer de todo. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, que me expliquen. Apple no hace algo así. Es que si lo tienen todo, o sea, seguro que tienen que darle un botoncito allí en Cupertino y se activará todo. Si es que está ahí. Tenemos un iPhone para controlarlo.
Si el hardware del Apple TV es el hardware de un iPod Touch. O sea, es lo que dice todo el mundo. No, es más, creo que tiene un módulo de Bluetooth y no se lo habilitan.
Ahora sí que está habilitado con teclados.
Sí, la última versión.
Ah, ahora lo, tenés razón, ahora lo han habilitado, pero viste que se hablaba, venían hablando desde el Apple TV 2, de que tenía el módulo de Bluetooth y que no se lo habían activado. Bueno, ¿cuánto se demoró en activarlo? Tenés razón, ahora se habilitó por el tema de los teclados. ¿Cuánto se demoraron? Un montón. ¿Por qué? ¿Y por qué Apple hace esas cosas? O sea, Apple te hace el hardware, te lo hace por ahí excediendo, ¿no? Lo que va a utilizar, y después lo va utilizando. Pasa con el Mac Mini. Yo no puedo entender cómo un Mac Mini no haya venido con Retina Display.
El iPad.
Entonces, el iPad Mini. Ellos lo que hacen es se van guardando todo eso para, bueno, saco el iPad Mini con pantalla común total, se está vendiendo bien, y de hecho están vendiendo, creo que más que el iPad 4, lo que es el iPad Mini, y no saben si van a alargar el Retina, o sea, en el iPad Mini ahora, en la versión 2 que sale. Entonces se van guardando como cartas y decir, bueno, vamos jugando con esto y más adelante se los voy a dar con Retina Display, ¿no? Entonces todo el mundo habla así, va a venir el iPad Mini con Retina Display, el iPad 2 o el iPad 3, Mini 3. Son cosas que por ahí, yo creo que como una empresa que vende muy bien, porque tengamos en cuenta que los tipos tienen, y lo que venimos hablando, ¿no? ¿Por qué cambiarme un iPhone a un Android o un Windows si tengo todas las aplicaciones compradas? Los tipos en marketing son unos genios. Pero nos tienen atados también, ¿no? Nosotros queremos algo más y por ahí vos querés liberarte un poquito de esas ataduras que la empresa te impone. Es una empresa que hace dinero.
¿Saben cuándo surgió el iWatch? ¿Desde cuándo está con nosotros el iWatch? Desde que reemplazaron el iPod Nano. Cuando reemplazaron el iPod Nano y lo hicieron así muy feo, que parece una copia de China.
Es refinito, ¿no?
El iWatch de Apple allí nació, es decir, prepararon el terreno para ahora poder sacarlo, porque antes más o menos eso había alguno que otro que lo usaba como reloj al iPod Nano. Sí, es una empresa que siempre se ha manejado por la negativa, o sea, es por lo que no te da como por lo que te da. Recordá esa idea de Steve Jobs, que las personas se definen más por lo que no son que por lo que son, ¿no? Ese retaseo de hardware ha sido parte del éxito de la empresa. Eso no, ya no nos podemos quejar de eso, y es parte de este vicio de darte las cosas de a poquito y que nosotros ya estemos desesperados por un iPad mini con Retina Display. O sea, es parte del juego.
Y es parte de lo que no le gusta al tipo que tiene un Android, por ejemplo, ¿no? O al tipo que maneja Linux.
Es lo que más odia.
Está acostumbrado a trabajar de una forma de que nadie le niegue nada ni le corte nada.
Y tienen razón.
Entonces, una persona, yo por ejemplo, si hubiese venido de Android, yo no sé si me hubiese metido a comprar un iPhone, ¿no? Porque obviamente uno cuando empieza a trabajar con algo y te va bien y más o menos le encontrás la vuelta, por ahí te cuesta el cambio. Y bueno, el iPhone salió antes que Android. Entonces, bueno, tuve la posibilidad de experimentar con iPhone y ahora si veo un Android me horrorizo. Por ahí digo, no, esto, para hacer esto tengo que hacer tantas cosas. Y con el iPhone lo hago con un solo toque en el dedo. Pero las personas que tienen Android, por eso hay tanto fanatismo y Android contra Apple, ¿no? Android contra iPhone. No sé, las personas que tienen Windows, no les queda otra. Esa gente pobre, ¿no? Es más o menos lo mismo. Yo vengo de Windows y la primera que me compré de Apple fue una MacBook 2007 y no la cambié más. O sea, y de ahí en más empecé a comprar todo Mac. Pero a la persona que tiene Windows le pasa lo mismo por ahí. No conoce otro sistema operativo, no conoce otra alternativa y bueno, te quedas con eso. Pero bueno, yo creo que hay que darle tiempo, no hay que ser tan malo con Apple tampoco, nosotros últimamente le vimos pegando. Yo creo que están trabajando y están por sacar algo novedoso, por lo menos en lo que es el sistema operativo del iPhone, ¿no? Que es en lo que más nos quejamos.
Sí, en mi caso sí, es el sistema operativo. El teléfono físicamente está muy bien, pero el sistema operativo le falta algo, ha avanzado mucho, está claro. Si vemos las primeras versiones, la evolución ha sido mucha, pero iOS 6, por ejemplo, ha sido de los que menos han avanzado, aparte de los más errores que ha tenido. No sé, yo espero, confío en iOS 7 que nos sorprenda, que ya toca.
Bueno, para ir terminando, les hago unas preguntas rápidas. cortas, a ver qué queda de todo esto. ¿NAS o iPad mini? ¿O Mac mini? Cristian.
No sé, no sabría qué decirte. Ahora mismo NAS.
Oscar.
Yo tengo los dos, el Mac mini y el NAS. Sí, te voy a decir que el NAS le está comiendo el terreno poco a poco al Mac mini y cada vez
Mac mini todo... como servidor, ¿no? Como servidor. Es decir, vos tenés tu computadora, pero a la vez tenés un Mac mini allí como servidor de digamos.
Mi computadora es el Mac mini, es lo único que tengo en casa. Bueno, aparte del portátil con el que estoy grabando ahora, pero que, o sea, el centro de casa es el Mac mini. Hasta ahora. Pero que el NAS cada vez le está comiendo más terreno. O sea, puedo hacer bastante más cosas con el NAS que con el Mac mini. Y el acceso es lo que decía Cristian, o sea, accedo desde cualquier parte. No tengo ningún tipo de limitación y puedo ver el contenido, mover el contenido, o sea, me da muchas más posibilidades que el Mac mini.
Seba.
Mac mini, o sea, en mi caso, porque no tuve la posibilidad de probar un NAS. Al Oscar, la última, vamos, se lo visitamos, y a Cristian, y bueno, que nos muestren el NAS y capaz que me quede con un NAS. Lo que tenemos ahora es, nosotros es Mac mini, pero me gustaría realmente poder probar, ¿no? Y estudiar y bueno, comprobar a ver realmente las bondades, ¿no? Del NAS. Tienen muchas funciones, sobre todo el tema de, bueno, de web y de poder habilitar puertos y de poder hacer tu propio servicio de correo y millones de cosas más que me imagino que se pueden ir agregando.
Eso me interesa y hay que probarlo.
Y la facilidad. Hay que probarlo, exacto. O sea, yo no puedo opinar porque no lo he podido probar. Yo creo que uno tiene que opinar en base a lo que tuvo o a lo que pudo probar. Por el momento, obviamente, con lo que tengo, que es el Mac Mini, que me va bien para todo lo que es multimedia, y de hecho lo comparto muy bien con mi Apple TV 2, con Jailbreak, obviamente. Así que, bueno, sería eso.
Siguiendo con las preguntas cortas, no me digan de acuerdo al uso que me van a dar, pero hoy, ¿qué es más inteligente comprar? ¿Un iPhone, un iPad mini, ¿qué creen que es lo que está más, una MacBook Air, por ejemplo, para trabajar? ¿Cuál creen que es el producto más completo para una persona que quiere empezar a adentrarse en el mundo Mac?
Esta pregunta no es corta, ¿eh? Esta pregunta no... Yo, por ejemplo, no soy anti-iPad, pero no uso el iPad para nada. O sea, en mi caso, si el iPhone es lo que uso siempre, sí o sí. Yo tengo un iPad 1, el iPad mini me lo compré y lo devolví a la semana porque para mí le faltaba retina por lo menos, pero también era más un capricho que otra cosa porque no le iba a dar un uso real. Para mí el iPhone sí que es súper importante y por eso me lo cambio cada año. Vendo el antiguo y me compro el nuevo. Para mí es indispensable, lo llevo
para
siempre
vos
en el bolsillo.
Más importante es el iPhone.
Sí, pero es que el Mac mini es una computadora perfecta, perfecta. O sea, es todo lo que puedo hacer con el iPad, lo hago con el Mac mini y aparte tengo mi OS X entero. Teclado.
Que para movilidad el iPhone, para laburar el Mac mini.
Sí, el MacBook Air. He dicho Mac mini, pero quería decir MacBook Air.
MacBook Air. Sí. O sea, para el trabajar MacBook Air, para movilidad extrema, el iPhone.
Sí, pero si me dijeras es uno, iPhone. Claro.
Oscar.
Sí, mira, para mí el producto más redondo, el producto estrella es el iPhone. O sea, lo veo como producto de entrada y para... Sí que realmente es caro, pero lo veo como producto de entrada para ver un poco lo que es esto. Realmente es probar un iPhone y ver a ver qué más tienen. También se puede entrar a través de iPod Touch, pero está como limitado. O sea, un iPod Touch fuera de casa es como un cacharro un poco tonto. O sea, no deja de ser un reproductor de música sin salsa. No tiene opciones ninguna. Yo me quedo con el iPhone seguro, vamos.
Yo coincido con Oscar. Seba.
Lo que me hizo entrar a mí en el mundo de Apple fue la Mac, ¿no? Pero bueno, a lo que es precio, ¿no? Si estamos hablando de un switcher, una persona que tiene que emigrar al mundo de Apple, también coincido que es el iPhone. Es el producto que creo que más entrada le ha dado a Apple, ¿no? Igual que el iPod en su momento, recordemos antes del iPhone, que lo que estaban en el iPod, todos los modelos de iPod hasta el iPod Video, fue lo que hizo entrar a mucha gente a comprarse después la Mac y bueno, seguir evolucionando en lo que es el mundo de Apple. Pero yo creo que hoy el producto estrella es el iPhone. O sea, fíjate, es fácil. Cuando te llega un mail o te llega, no sé, una notificación de Twitter, ¿qué es lo primero que agarras? Yo tengo el iPad mini, tengo la Mac mini, tengo una MacBook y tengo el iPhone. Yo agarro el iPhone. Es lo que más a mano tenés, es lo más cómodo de utilizar y lo llevas a todos lados.
Y además también es lo más personal. Yo mi iPad... Exacto. No lo tengo configurado a tope porque es que lo usa mi hijo, lo usa mi mujer, exacto, lo usa... Al final dices, no lo voy a configurar todo porque es que... O a veces a ver si sí, mi hijo se mete y hace cualquier cosa. O sea, al final el iPhone es lo que te llevas y es tuyo. O sea, está totalmente configurado para ti.
Exacto. Sí, el resto como que es más familiar todo, ¿no? Todos nosotros... Yo tengo un iPad 2 y lo usa más mi hija que yo. Y por eso coincido con la necesidad de las cuentas, por ejemplo, en el... Que el iPad se va acercando... cada vez más a la categoría de las network, de las notebooks, a esa categoría, ¿no? Y el iPhone es algo más personal, sí, coincido. Y por último, sintetizar lo mejor y lo peor de Apple hoy en una frase, una sola oración, cada uno de ustedes, por favor, arrancamos con Cristian.
Para mí lo mejor de Apple es la integración. En el sistema operativo, pues es la integración entre aplicaciones. En el iPhone, pues la integración con el sistema operativo de Mac. Es la integración. Lo peor, pues, bueno, el diseño llevado al extremo o esos caprichos, pues ya sea diseño, ya sea, bueno, pues querer que se tengan que utilizar sus formatos, que en algunos momentos, pues te pueden llevar a crear algún inconveniente. Pero, lógicamente, para mí los pros son mucho más que los contras. Lo que pasa es que aunque estés en el paraíso, seguro que vamos al paraíso y encontramos pegas.
Seguro. Oscar.
Sí, mira, yo creo que Apple, o sea, hay que probarlo. O sea, cualquier producto de ellos hay que probarlo. Yo no me pruebas un producto de este fabricante... Siempre está cada gusanillo de si el resto de cosas funcionarán tan bien como la que te has comprado. O sea, yo empecé con un iPod Video y de ahí no he parado. O sea, para mí es lo bien que funciona de ellos. El enganche que tiene con el resto de productos. Malo. Yo malo le encuentro poquitas cosas, la verdad. O sea, a mí es que no... Intento simplificar las cosas. No me hace falta saber dónde guardo las cosas o si me deja ajustar el fondo de pantalla. No, o sea, simplicidad, que lo toque y funcione, que yo encienda el ordenador y funcione. Me da igual el fondo de pantalla que tenga. O sea, de momento a mí el sistema o el ecosistema que vulgarmente le llaman, que tienen planteado, para mí es el idóneo. O sea, yo enciendo cualquier de los cacharros que tengo de ellos y funciona a la primera. Ya está, no quiero más. Quiero imprimir, imprime. Quiero escanear, escanea.
Y si no funcionan, responden, que eso también es importante.
A ver, la verdad es que sí. Pocas veces me he encontrado con la opción de, hostia, no funciona esto, ¿qué pasa aquí? No tengo que perder una tarde a ver qué le pasa. No, de momento no.
Cristian, ¿qué me falta, Seba?
Yo, ya te olvidaste de mí, Leo. Somos compañeros de podcast y ya te olvidaste de mí. ¿Qué es? Bueno, para mí, la calidad. Yo siempre destaco de los productos de Apple. Como dijo Oscar, más o menos, ¿no? Por ahí, que es la calidad, o sea, cómo está construido. Como yo soy fierrero, ¿no? Y yo hago servicio técnico de todos estos productos, porque acá en Argentina no hay, y sobre todo en donde nosotros vivimos, que es en Mendoza, que estamos mucho más alejados de los centros urbanos o los centros importantes, que sería Buenos Aires, por ejemplo. Nosotros de Buenos Aires, para que tengan una idea, estamos a unos 1.200, 1.300 kilómetros hacia el oeste, o sea, estamos pegados a Chile. Estamos más del lado del Pacífico que el del Atlántico. Así que los conozco, los abro. He tenido que por ahí pasarme horas viendo cómo poder arreglar los productos y viendo las calidades de los componentes si realmente son de primera. Lo he hecho, he abierto Android, he abierto PCs y te puedo decir que es espectacular cómo fabrican estos equipos. Así que para mí lo más importante y la base, más allá de que es fácil de usar y que realmente lo es, es la parte de hardware, ¿no? ¿Cómo están construidos? Y lo malo es que no está Steve Jobs. Lo extraño, muchachos.
Yo también.
Yo creo que...
Yo también
lo veo muy, muy frío, ¿no?
Se está empezando a notar también.
Yo, se está empezando a notar, ¿no?
El día,
sí, yo creo que sí.
El día que murió Jobs, la gente me preguntaba si estaba triste, si estaba... Y no sé, yo, no, sí, porque al final somos... Bueno, nos gusta tanto el Apple que allá donde vamos hablamos de ello. Y mucha gente te conoce, pues por eso. Sí. Hace 4 o 5 años nadie tenía un iPhone, nadie tenía un Mac. Y al final todo el mundo se está viniendo. Y claro, tú eras el que lo inició. Pues, a ver, bueno, pena pues por Jobs y esto no. A mí era una sensación de pena por lo que nos hemos llegado a perder. De esos productos que hubieran salido si él hubiera estado y que no van a salir. Fue una sensación... extraña. Eso.
O productos que salieron y no tendrían que haber salido, ¿no? También. Y los que van a venir. esperemos que se acerquen. Dicen que Steve dejó más o menos unos 4 años de diseño y desarrollo, ¿no? Lo que es cómo quería él que la compañía siguiera. Pero bueno, eso puede variar y solamente Tim Cook también, y alguien más lo sabe.
Ahí también, con la muerte de Steve, también pasa como con el jailbreak, ¿eh? Siempre que falla algo, la culpa es del jailbreak o es porque Steve no está. También Steve también hizo algunas cosas que
sí.
Pero bueno,
nadie se acuerda de lo mal que andaba móvil.
Sí, móvil mío era... pero bueno,
pues a mí móvil mío no me funcionó nunca mal.
Bueno, pero tuvo muchísimas quejas y él tuvo que reconfigurarlo, sí, sí, y cambiarlo varias veces la propuesta, ¿no? Hasta que armó este iCloud. Pero lo que voy yo es que en la época de Steve Jobs pasaban cosas también.
Y tanto.
A mí sobre todo lo que me fastidió es que al morirse Steve Jobs no veremos un libro, la segunda parte de la biografía 10 años después, porque hay cosas súper interesantes. A mí se me hizo súper corto, aunque fueran 800 páginas. Esa segunda parte de la biografía no la vamos a poder ver. Pues no sé vosotros, chicos, pero nos estamos acercando a la hora y cuarto de podcast. Y si no os parece mal, no tenéis, aunque parezca extraño, algo más que decir... pues lo podríamos dejar ahí. ¿Qué os parece?
Sí, perfecto, porque allá es muy tarde, además.
¿A qué hora es allá en España?
Aquí, bueno, nos ha pasado lo que nos ha pasado, ¿no? Habíamos horas, quedado, ¿no? Ahora sí, habíamos quedado una hora. 12. Casualmente, ayer cambiaron la hora y un poco más y no grabamos por eso. Dije, no sabía yo que en Argentina no cambiaban la hora y estábamos aquí esperando, no veníais, y resulta que habían cambiado la hora y era una hora menos aún en Argentina.
Mira vos.
Una hora de chacha hemos estado.
Sí, claro, esta gente no aparece, qué impuntuales que son. Y mira, claro. Claro, luego habéis aparecido y, ostras, el cambio de hora. Madre mía, qué casualidad, porque cambiaron anoche. Pero
sí,
bueno,
anoche.
Aquí se acercan a la 1 de la madrugada y bueno, va a ser hora de empezar a dejarlo. Por mi parte, supongo que por la parte de Oscar también, pues un placer de haber quedado con vosotros. A ver si la próxima vez lo podemos hacer ya todos desde un Mac, Leo. A ver si hay manera de poder verte y poder oírte bien. Y nada, cuando queráis, aquí estaremos, os escucharemos. Y nada, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta noche.
Gracias a ustedes también. Seguramente compartiremos por las dos vías. Por la manzana rodeada también este hangout, así que un placer. Y bueno, y hemos tenido la suerte de coincidir en muchos momentos, ¿no? Ustedes mencionándolo a nosotros, nosotros mencionándolo a ustedes, después que Blogs Apple Esfera nos mencionara a los dos
a los tres podcast, Leo,
a los tres junto con Puro Mac.
Hay uno que es Puro Mac, sí,
así que la verdad que nos sentimos hermanados por muchas cosas, además de que tenemos mucho público en común, seguro, porque el que le gusta Apple se escucha absolutamente todos los podcasts de este ramo.
Sí, sí, Puro Mac ha hecho mucho bien durante muchos años ya en el mundo Mac. Y a mí este deje que tenéis vosotros, esta manera de hablar, esta simpatía, esta manera así de decir las cosas sin pelos en la lengua, pues me gusta mucho. Oscar me enseñó vuestro podcast, que no lo conocía, y bueno, he escuchado todos los que he podido últimos y no sé, que sigáis así, mejorar un poquito el sonido, por favor, pero sí, sí. Todo lo demás, seguir así, que a mí me gusta mucho personalmente.
Bueno, ese fue un palo para mí, así que... Porque soy por ahí el que edito todo el podcast, y bueno, por ahí tenemos algún problema de audio, pero bueno, últimamente sale bien el podcast. Bueno, chicos, muchas gracias.
Y grabamos lejos del micrófono, por ejemplo.
¿Sí? Claro, viste, nos olvidamos que hay un micrófono en medio y no podemos charlar. La verdad que les agradecemos un montón el habernos permitido estar con ustedes. Realmente la pasamos muy bien. Bueno, algún momento vamos a probar el NAS. Realmente me quedé con muchas ganas de eso. Pero tenemos.
Y aflojen con la obsesión de las copias de seguridad, muchachos, por favor.
Sí, muchachos, basta de RAID 5. Y
¡vivan la vida! ¡Salgan a pasear! A <ver. risa> bueno, así empezó esto.
Sí, no, empezó. Y salió, nos salió bien, Leo, nos salió bien. Mirá, estamos en un podcast importante, así que nos salió bien el tema. No, muchas gracias por realmente habernos invitado y bueno, haber compartido con ustedes, poder haber hablado y comentado un poquito. Estamos a miles de kilómetros de distancia, muchachos. Realmente esto de la tecnología es precioso, ¿no? Por ahí no lo puedo creer.
Sí, esto es increíble. Pues nada, muchísimas gracias y bueno, cuando queráis, aquí estaremos. Nos vemos en un
próximo video.
Hasta luego. Decí tu final.
Ah, sí.
El Leo, si no remata, no es lo de las manzanas, ¿cuál?
Ah, sí, que estos podcasts hablan de manzana, pero no tiran fruta, porque en Argentina tirar fruta es como hablar boludeces. Digamos, por decirlo de una manera directa. Así que bueno, un abrazo, muchachos. Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.